Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Poco a poco, la circulación de trenes en las estaciones de Chamartín y Atocha de Madrid recupera la normalidad. Un fin de semana de caos que ha dejado 30.000 usuarios solamente de Renfe afectados. Entre las principales causas de esta incidencia es la falta de mantenimiento. Así lo ha denunciado aquí en la tarde Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario.
Dentro de la infraestructura por parte de la DIF, por la falta de personal que tenemos para hacer mantenimiento preventivo, y recordemos que es el mantenimiento que se hace diariamente para localizar que hay sitios donde se puede estar a punto de producir una avería, y el segundo es los problemas que tenemos con la gestión del mantenimiento de los vehículos en Renfe, con falta de personal en los talleres y sobre todo con un problema gravísimo de gestión de los repuestos.
¿Cómo conseguir un empleo? ¿Qué debemos hacer para llamar la atención de los responsables de la selección de personal? ¿Qué es lo que más valoran? Si estás buscando trabajo, seguro que te haces muchas de estas preguntas. Y es que ante la montaña de currículums es fundamental conseguir destacar sobre el resto. Para ello, María Bandera te cuenta algunas de las claves para que nos tengan en cuenta en un proceso de selección laboral.
Buscar trabajo puede ser una experiencia desesperante si no nos mentalizamos de que este proceso implica una inversión de tiempo y de conocimiento. Pero ¿y qué podemos hacer si queremos que los reclutadores se fijen en nosotros? Pues además de elaborar un currículum bien optimizado, debemos de tener en cuenta tres detalles importantes. La orientadora profesional Victoria Mateucci aconseja en primer lugar compartir o crear contenido para las redes sociales con los hashtags del sector que nos interesa, de forma que empecemos a figurar en el radar de nuestros potenciales empleadores. Apunta en tu agenda también acudir a todos los eventos de tu sector con el fin de amplificar tu red de contactos y darte una mayor visibilidad. Dos plataformas, Meetup o Eventbrite, pueden resultarte de ayuda. Por último, elabora una lista de personas que te gustaría conocer, ya sea porque trabajan en una empresa que te atrae o admiras su experiencia. Envíales un mensaje por LinkedIn e invítales, por qué no, a tomar un café virtual.
Un juzgado de Valencia encausa a cuatro trabajadores de una empresa funeraria por una supuesta trama de venta de cuerpos con fines lucrativos. Están acusados de delitos de estafa y falsedad documental. Isabel Moreno.
El juez considera que de las diligencias practicadas existen suficientes indicios de la comisión de delitos de estafa y de falsedad de documento, tanto públicos como privados. Había dos causas que seguía por estos hechos, una por las supuestas irregularidades detectadas en relación a un cadáver y otra por las relacionadas con los cuerpos de otros siete difuntos. En el primero de estos procedimientos hay indicios que apuntan a que los investigados se confabularon para falsificar un documento. La segunda de las causas instruidas afectaba a los trámites realizados por la misma funeraria, pero con respecto a los cadáveres de otras siete personas fallecidas entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. Concluye que la trama urdida por los cuatro investigados simuló presuntamente o inventó o falseó la donación de cuerpos a la ciencia con el fin de emitir un gasto por los servicios funerarios que de otra manera no hubieran conseguido.
Courtois contesta a Simeone tras los incidentes en el derbi. Luis Munilla.
Sí, han pasado tres semanas, Pilar, del derbi, pero todo sigue muy vivo por los incidentes y las sanciones. Hoy Thibaut Courtois ha contestado al cholo Simeone, que recordemos le acusó de provocar a la grada rojiblanca.
Yo respeto su opinión, pero no la comparto. Tenemos otras ideas de lo que es una provocación. A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición. Yo creo que es normal. No tengo problema en que me canten, pero luego, pues, si metemos gol, pues puede haber una reacción pequeña, sin más, pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que, sobre todo, hay que eliminar esos que quieren hacer daño.
Pues a todo esto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dejado claro hoy que trabaja legalmente para acabar con el Frente Atlético.
Que nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético, para que haya siempre aficionados ahí, pero que el Frente Atlético no exista como organización. A veces el club, por diversas circunstancias, se encuentra, llamaríamos, secuestrado.
A esta hora se entrena el Real Madrid preparando el partido de mañana ante el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. La noticia es el regreso de Brahim al trabajo con el grupo 37 días después de su lesión. Y en la Liga, hoy cerramos jornada con el Valencia Las Palmas desde las 9 en tiempo de juego para COPE Más.
Un minuto para tu COPE Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, 22 grados y ambiente soleado en Cibeles. En cuanto al tráfico, un accidente, el A2 en San Fernando, está cortando el carril izquierdo en sentido salida. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Alcobendas y las tablas de salida A42, Vía Verde, y el M40 Coslada hacia la A3. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de querella contra la verdad la demanda presentada contra él y contra el presidente Sánchez por González Amador por llamarle delincuente confeso. La presidenta regional Ayuso ha defendido esa demanda interpuesta por su novio tras anunciar que va a dar plantón a Sánchez el viernes por haberla difamado contra el criterio de la dirección del PP. Será la primera vez que un presidente autonómico del Partido Popular no acuda a la Moncloa a una reunión institucional. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Ha llegado el primer correo con ofertas que habrá en el famoso Black Friday. Y eso que todavía queda algo más de un mes para el 29 de noviembre, que es el día de grandes ofertas y que dará, como suele ocurrir todos los años, el pistoletazo de salida para la temporada de Navidad, para las compras de Navidad. Sobre todo las compras online, que se van a incrementar este año, se calcula que un 25% respecto al año pasado. Por eso hoy, en los minutos que dedicamos a la economía de bolsillo, todos los lunes y miércoles a esta hora más o menos, aquí en la tarde, pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias. Y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestra profesora de cabecera, que es María Blanco, profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué son estas tarjetas y qué las diferencia de otras que tenemos habitualmente?
Por ponerlo sencillamente, es como tener un monedero. Un monedero donde tú, en realidad es una tarjeta, pero es como una tarjeta monedero, que de hecho también se llaman así, donde tú metes una cantidad de dinero y puedes pagar con la tarjeta hasta que llegas a ese cupo de dinero. Son muy diferentes de las tarjetas de débito o de crédito, porque no necesariamente pueden estar asociadas a una cuenta, pero no necesariamente tienes que asociarlas a una cuenta. Solo dispones del dinero que has metido previamente y no tienes pago de intereses, tienes que recargar saldo. No hay promociones o devoluciones y no tienes posibilidad de descubierto. Es decir, si llegas al límite, se acabó.
No puedes hacer esa compra si no tienes el saldo suficiente para poder hacerla. Claro, estas tarjetas prepago o monedero son más seguras para las compras online porque no están asociadas a ninguna cuenta bancaria ni tienes que introducir esos datos de una tarjeta de crédito o de una tarjeta de débito.
Efectivamente. Hay una gran variedad, ¿eh? Es decir, las tarjetas prepago asociadas a un banco donde tú tienes una cuenta, pues tienen ya tus datos, obviamente, ¿no? Y hay veces que cuando intentas contratar una tarjeta prepago en un banco en donde no tienes una cuenta, te obligan o te exigen que abras una cuenta allí. Pero puedes contratarlas online, por ejemplo. No necesariamente tienes que ir a un banco y abrir una cuenta o tener una cuenta en ese banco, etcétera. Ni tienes que contratarla necesariamente en un banco. Puede ser en una plataforma online.
¿Para qué utilizarías tú este tipo de tarjetas? Por ejemplo, nos viene bien ahora, sí, la gente que suele utilizar el Black Friday para realizar, pues a lo mejor ya, las compras navideñas o para hacer esas compras relacionadas con el mundo de la tecnología, que siempre tienen buenos descuentos. ¿Es una buena opción tener una tarjeta prepago? ¿Es más segura para llevar a cabo ese tipo de compras?
Sí, porque siempre que compramos online, da un poco de miedo decirlo porque como compramos todo online, pues los billetes de avión, todo, en regalos, no sé qué, compramos mucho online, pero lo cierto es que existe la posibilidad de que hackeen el banco donde tienes la tarjeta de crédito o de débito y que te hackeen tu cuenta, ¿no? Existe esa posibilidad. Entonces, con una tarjeta prepago solamente se llevarían el dinero que has metido, ¿no? Eso por un lado, es decir, desde el punto de vista de las compras online. Y luego, por otro lado, pues que también te lo piensas dos veces cuando vas a recargarla. O sea, llevas un control absoluto de lo que estás gastando. Si solo quieres gastarte, no sé, 100 euros en lo que sea, pues ya sabes que no te va a dar para más. Entonces, digamos que es hacerte una pequeña trampa a ti misma para aprender
controlar
a...
mejor
exactamente.
El gasto. Es una buena opción, por ejemplo, también que los padres les pongan a los hijos adolescentes cuando les empiezas a dar ya la paga una tarjeta de este tipo.
Claro, es mucho más seguro, más fácil de transportar una tarjeta, y además ahora que muchos chicos tienen de repente relojes
inteligentes
o en el mismo móvil, estas tarjetas prepago las puedes cargar. Entonces, es mucho más sencillo en pagar, etcétera, y sobre todo lo que tú dices, les estás enseñando a ahorrar, porque eso es lo que hay y se acabó.
María, ¿son tarjetas que tienen comisión o no?
Algunas tienen comisión y otras no tienen comisión. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando se contrate este tipo de tarjeta, porque puede tener una comisión por emisión o por mantenimiento, pero ten en cuenta que, por ejemplo, las tarjetas digitales, las tarjetas prepago digitales, al no tener plástico ni nada, no tienen que tener ninguna de estas comisiones, pero algunas tienen. Y tienen comisiones de repente si las usas muchas veces o cuando las recargas en el cajero automático. Es decir, eso tienes que mirarlo muy bien, porque a lo mejor te crees que es todo gratis y resulta que a lo mejor pues no. Y hay algunas tarjetas, por ejemplo, que te dicen gratis hasta el tercer pago. Entonces, la tercera vez que, hasta las tres primeras veces que compras con la tarjeta es gratis. Pero cuando la vuelves a usar, te cobran una pequeña comisión por el uso.
Bueno, importante también ver lo de las comisiones, que luego nos llevamos los sustos y vienen las sorpresas. María, otro asunto que quiero comentar contigo, también de economía de bolsillo, de economía práctica, los valores refugio. Lo primero que se me viene a la cabeza, y creo que a muchos oyentes seguro que también, cuando hablamos de valores refugio, es el oro. Vamos a escuchar lo que dice Luis Garbía, experto financiero de ICA de Comillas.
Cuando perdemos la confianza en el dinero, la gente salta al oro, pensando en política monetaria por un lado, pero es que además tenemos la convergencia con la geopolítica. Hay incertidumbre, está la guerra, hay miedo y la gente también salta al oro.
Y es que el oro ha alcanzado máximos históricos, supera los $2,700 por onza, una onza es un poco más de 31 gramos, y esto es porque ha aumentado la demanda como activo refugio y tiene mucho que ver con esa incertidumbre económica mundial por el actual conflicto en Oriente Próximo y por no saber qué pasará en las elecciones de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre. ¿Qué consideramos realmente valor refugio, María?
Pues mira, efectivamente tú lo estabas diciendo. Cuando hay épocas de muchísima incertidumbre y no sabemos si la bolsa va a subir, va a bajar, de repente el petróleo va a subir, va a bajar, cómo se van a ver afectados las bolsas o los activos financieros, etcétera, el oro es una buena manera de conservar tu dinero. Es decir, el oro no es un activo en el que inviertes para obtener mucha rentabilidad, sino para mantener el valor de tu patrimonio. Eso tiene que quedar claro. Entonces, cuando tú crees que cuando tienes esa incertidumbre respecto a qué va a pasar con las otras opciones financieras, pues entonces te vas al oro.
Bueno, el oro, la plata, que también es un valor refugio, ¿no?, en tiempos de incertidumbre.
Sí, efectivamente. El oro, la plata y el platino también, pero sobre todo el oro.
Y hay otras cosas que podríamos considerarlo también valor refugio. Las joyas. Es lo que ve cada día Raquel en su joyería.
Y ahora mismamente la gente, mis clientas en sí, lo están invirtiendo más en joyas, una joya valiosa, que eso es para siempre y que no pierda el valor.
Las joyas o el arte son también una buena alternativa, María.
Efectivamente, porque un cuadro de Monet o de algún autor, algún pintor prestigioso, nunca se va a devaluar, porque no van a aparecer muchos más, ¿no? Y tiene ese prestigio que es lo que le da valor, el valor del coleccionismo. Respecto a las joyas, fíjate, suelen ser joyas que han sido diseñadas por un diseñador concreto, que son de una marca y que tienen ese carácter de coleccionismo. Aparte de el valor de la piedra en sí o del metal en sí, es el coleccionismo lo que le da más valor y lo que la gente intenta guardar el valor de su patrimonio en este tipo de bienes.
¿Las criptomonedas serían un valor refugio ahora mismo o no?
Yo no me arriesgaba, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo ahora mismo estoy muy pendiente de por dónde van. No me parece mal ni creo en ese tabú que hay con las criptomonedas. Y sé que hay alguna criptomoneda que está asociada al oro y me parece fenomenal. Pero todavía me parecen un poco volátiles y eso hay que andar con mucho cuidado y debe ser un experto el que aconseje al respecto. Pero no son un valor refugio de ninguna manera.
¿Y el ladrillo?
Pues mira... Depende. En general, no tanto. En general, yo no diría que es un valor refugio. Precisamente, yo creo que uno de los errores que tuvimos los españoles cuando la burbuja inmobiliaria y tal fue pensar, bueno, es que los pisos nunca van a bajar. No, los pisos nunca bajan hasta que bajan. Pero sí que te puedo decir que hay determinadas empresas inmobiliarias premium, como se hacen llamar, que precisamente lo que hacen es alquilar o vender estas propiedades de alto lujo y que tienen mucha fama porque la constructora o está asociada a un hotel, etcétera, etcétera, y sí son inversiones refugio, pero en ese caso.
Te pregunto, otro valor posible, valor refugio, las divisas, las fuertes, el dólar americano, el franco suizo o el yen japonés, son algunas de las monedas más fuertes del mundo. ¿Pueden ser también un valor refugio?
Depende de qué país estés. Si tú estás en un país donde tu moneda vale muy poco, obviamente, claro que sí. Entonces tú te vas a Argentina y la gente tiene dólares. O te vas a países donde la moneda no vale nada y guardan su valor en dólares. Y si pueden, los sacan del país por lo que pueda pasar. Entonces, en ese sentido, pues las monedas fuertes siempre han sido refugio. Durante el siglo XIX, la libra era tan valor refugio que era casi similar, era un análogo al oro. Pero con todo y con eso, Pilar, el oro es mucho más estable que cualquier moneda fuerte.
Y te acabo preguntando, ¿la deuda pública?
La deuda pública, bueno, si estás en un país que vigila mucho su presupuesto y tienes la certeza de que ese país tiene recursos para devolverla, vale, de acuerdo, pero te recuerdo que España... Con Felipe IV se arruinó varias veces y se declaró en quiebra precisamente por no poder sostener la deuda. Así que mucho cuidado con eso.
Por tanto, en estos tiempos de incertidumbre, quien quiera invertir, quien busque un valor refugio, desde luego lo que nos estás diciendo. El oro sin lugar a dudas.
Y no hay mínimo, ¿eh? No hay mínimo. Puedes comprar un gramo o puedes comprar un lingote.
¿Ah, sí?
Afortunada, tú sí puedes comprar un lingote, porque no te creas que son baratos. Pero sí puedes comprar...
No, yo un lingote no me da.
Y de hecho,
¿cuánto cuesta un lingote?
No lo sé, pero muchísimo, muchísimo dinero. Pero fíjate, hasta 1.000 euros no tienes que presentar ni carnet de identidad. A partir de 1.000 euros, el carnet de identidad. Pero no hay mínimo. Puedes comprar medio gramo. Suena fatal lo de medio gramo.
Suena
pero...
fatal, efectivamente. Estamos hablando de oro, ¿eh? Que nadie se asuste.
Pero puedes comprarlo. Puedes ir invirtiendo en oro. Sí, eso sí, no, porque no quieres rentabilidad. Si quieres rentabilidad, otras cosas. Pero uh-huh. Si lo que quieres es mantener tu patrimonio, yo siempre soy más partidaria de la diversificación que de poner todos los huevos en la misma cesta.
Bueno, y una de las opciones, como nos está contando María Blanco, nuestra profesora de Economía de Bolsillo, es sin duda el oro, para los inversores que busquen eso, un valor refugio.
Exacto.
María, gracias por acompañarnos una tarde más.
Muchas
Te esperamos
gracias.
El miércoles.
Hasta el miércoles.
Cinco y 18 minutos de la tarde, vamos a actualizar la información que tenemos sobre la situación de los trenes tras el caos vivido este pasado fin de semana en las estaciones de Atocha y Chamartín de Madrid. Más de 30.000 viajeros afectados solamente en Renfe. A esto súmale también los afectados de los operadores privados. En Yowo, 13.000. La compañía Irio no ha dado datos, pero estaríamos hablando, si sumamos todos, de cerca de 50.000 personas afectadas tras cancelarse más de 20 trenes. Bueno, te resumo lo que pasó. El sábado por la tarde, un convoy de alta velocidad que iba sin pasajeros se dirigía a Talleres y en un momento dado uno de los trenes se desenganchó del convoy y quedó a la deriva. Acabó descarrilando y volcó abruptamente dentro del mismo túnel que une Chamartín con Atocha. Todas las conexiones desde Chamartín a Murcia y la Comunidad Valenciana quedaron incomunicadas a partir de ese momento. El accidente dejó dos heridos, concretamente dos empleados de mantenimiento, y ya está siendo investigado por una comisión independiente. El descarrilamiento en el túnel dejó cerca de 8.000 pasajeros atrapados dentro de los vagones de otros convoyes que se dirigían en ese momento hacia las estaciones. El tren que, por cierto, sigue allí volcado en las vías, en ese túnel, y que no va a ser retirado hasta este fin de semana. Se espera que sea otro fin de semana de muchas dificultades y de cancelaciones y retrasos, porque retirar ese tren de las vías del túnel no va a ser una operación, desde luego, sencilla. Pero es que justo después pasó otra cosa. Los bomberos pidieron que se cortara la tensión en la estación de Madrid Puerta de Atocha porque un joven se había encaramado a una de las barandillas de un paso elevado y podía haber riesgo de que se quitara la vida. Eso paralizó la media distancia, también los trenes de cercanías y alta velocidad, dejando a muchos usuarios parados en los trenes y además a oscuras. Una situación que duró 2 horas, el tiempo que se mantuvo la negociación de los sanitarios del SAMUR con ese joven, hasta que afortunadamente lograron disuadirlo. Bueno, pues estos dos sucesos afectaron, como te estamos contando, a miles de personas. Se calcula que unas 50.000 personas que vieron su fin de semana frustrado. En la estación de Chamartín está mi compañero Íñigo Palomar. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿normalidad a esta hora en la estación? ¿Están los trenes programados saliendo a su hora?
Pues tengo que decirte que hay un paréntesis en esa extraordinaria normalidad que estábamos viviendo en esta estación de Chamartín, porque el panel informativo registra el primer retraso de la tarde. El AVE Madrid-Gijón debería haber salido a las 4:37 de esta estación de Chamartín y ya son las 5:20, así que podemos hablar de más de 45 minutos de retraso. Se trata de un problema, parece, nos han informado, un problema técnico en el acoplamiento de un convoy, de un tren con otro tren, nada relacionado con ese tren siniestrado en el túnel que conecta esta estación con la de Atocha, nada que ver. Como digo, el resto de trenes sí que están saliendo con normalidad, también los que se dirigen a Murcia y Comunidad Valenciana, que fueron los destinos afectados tras las incidencias de este pasado fin de semana. Recordemos, sin embargo, que los viajeros que quieran comprar billetes con destino Murcia y Comunidad Valenciana no pueden porque están bloqueados por esa reubicación de pasajeros. Fíjate, este viajero que ha tratado de cambiar su billete de hoy para Valencia y no ha podido.
Que he venido a cambiar el billete para ver si lo podía adelantar y dice que está bloqueado y no pueden dar cambios. En principio por las incidencias de ayer.
De hecho, yo mismo estoy intentando comprar billetes a Valencia, Murcia o Alicante y no estoy pudiendo. Me sale que está bloqueado. Sí que puedo, en cambio, sacar ya billetes para mañana en esos mismos destinos. Para hoy, para los viajeros que intenten llegar a esos destinos, a Valencia, Alicante, si alguien quiere ir a Valencia, por ejemplo, las compañías privadas sí que están ofreciendo viajes a ese destino. En concreto, sale un tren de aquí, de la estación de Chamartín, Madrid, a Valencia a las 7:45.
Bueno, pues esta es la situación y el fin de semana, Íñigo, que será cuando se retire ya ese tren que volcó este pasado fin de semana, ya será retirado del túnel.
Así es, en ese túnel, de hecho, está en funcionamiento. Los operarios de Adif han conseguido que una de las dos vías que circula por ese túnel sí que sea viable circular por la misma y han preferido, en consonancia con las demás operadores privadas y públicas, sacar ese tren siniestrado este fin de semana, lo que ocasionará también retrasos
sí, claro.
O tendrán que reorganizar viajeros.
Bueno, pues paciencia. No queda otra, lo que pasa que decimos paciencia una y otra vez porque llevamos ya mucho tiempo, muchos meses, con incidencias y contratiempos en el tren de alta velocidad, en cercanías, en media distancia, y los pasajeros, pues, y usuarios habituales están más que hartos. Íñigo, gracias.
A vosotros.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, hablando de incidencias, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y qué te pasó en esa boda que recuerdas? Aquel contratiempo, aquel imprevisto, quizá en la tuya, ¿eh? O quizá en aquella otra boda en la que fuiste como invitado. ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, a ver, la celebración de esta boda sí que tuvo mérito, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Se va a cumplir 40 años de nuestro aniversario de boda. Nos casábamos en San Pedro de Cardeña, un monasterio que está a 12 kilómetros de Burgos, absolutamente precioso. Cuando llegábamos allá, 200 y pico invitados, a las 5:30 de la tarde de un 24 de noviembre, en el que ya empezaba a oscurecer, cuando conectaron las luces extra para grabar los vídeos que se habían puesto de moda hacer en las ceremonias, se fundieron los plomos del monasterio y de las casitas de alrededor. Estuvimos esperando para casarnos casi 3 horas. Ya decidimos hacerlo con velas porque estaba todo el mundo helado, estaban cansados. Fue un numerito. Muchas gracias.
Pobrecitos, una boda sin luz. 3 horas después que dices, mira, vamos a casarnos ya.
Y ya está. Y que si se graba algo y se ve algo, que se vea. Y si no...
Aquí está todo el mundo cansados y lo primero los novios. Qué fastidio también, ¿eh? Bueno, a ver, un aviso importante. A las bodas hay que ir con tiempo y si puedes echarle un ojo al recorrido antes, pues mejor.
Hola, gente. Con eso de las bodas, a mi padre le pasó una cosa. Iba hace muchos años a una boda y no sabía exactamente ir al sitio, no sabía muy bien. A ver, él iba bien orientado y tal, pero no tenía seguridad de dónde estaba el sitio. Total, que en un momento dado, pues ve que empiezan a pasar cosas. Ve que empiezan a ir coches todos en una dirección. Y dice, bueno, pues nada, esto es aquí. Nada, esto es por aquí porque todos los dónde van a ir. Y acabó en un entierro.
Vamos, que este invitado no llegó a la boda. O si llegó tarde.
Madre mía, estas cosas que pasan.
No, entonces esto, pues venga, yo también iré a la boda, ¿no? Pues venga, les sigo. Total, iremos todos al mismo sitio. Pues no siempre. Y lo de esta boda también fue un milagro.
Buenas tardes. La verdad que hoy nos reímos, pero en su día lloramos y lloramos mucho. Desde que los vestidos de los niños los hicieron pequeños, pasando porque tuvimos que cambiar el catering, porque cuando fuimos a hacer la prueba no coincidía con nada de lo que habíamos contratado, los aspersores saltaron en el cóctel, tuvimos unos amigos que tuvieron un amago de pelea en la cena para rematar la luna de miel. Cuando llegamos al aeropuerto me dicen, no siento, hay overbooking, esta noche no vuelas. Yo no sé cómo nos saltamos el mostrador y nos comemos la tapada. Finalmente nos casamos y aquí seguimos 16 años después con 2 hijos y hoy en día riéndonos de todo lo que nos pasó.
Bueno, te ríes a los años, bueno, ¿no? Pero en ese momento, poca gracia.
Claro, lloraron mucho. Ya nos decía ella, había más cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, los zapatos que eligió los dejaron de fabricar y tuvo que elegir otros.
O sea, ¿les pasó de todo?
Sí, sí. En la peluquería le pusieron el pelo amarillo pollo, que es el color con el que se casó. Bueno, yo no sé, otra pareja también los mandaron 50 kilómetros más lejos de donde se celebraba la boda. O sea que yo...
¿Cúmulo de circunstancias?
Esta boda fue un milagro, sí, señor. Bueno, pues de eso hablamos. No de tantos contratiempos, o sí. ¿Quién sabe, no?
¿Nos lo cuentas dónde?
Sí, en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, pues sí, pues sí. Hoy en La Tarde de COPE nos vamos de boda. Bueno, puede que hayas tenido alguna recientemente o este verano, ¿no? Que suele ser la época en la que más bodas se celebran a partir del mes de mayo, que es cuando comienza más o menos el buen tiempo. En los últimos años, especialmente después de la pandemia, los enlaces matrimoniales han crecido bastante. Los últimos datos que tenemos son de 2022. Ese año se registraron casi 180.000 matrimonios. Cifras que, fíjate, no se alcanzaban desde 2008, cuando se rozaron los 200.000. Lo que apenas han cambiado son las edades. Siguen siendo tardías. Los hombres se casan de media, según datos del INE, con algo más de 39 años y las mujeres con casi 37. ¿Tú tienes la sensación, como yo, de que en los últimos años este tema de las bodas se nos ha ido un poquito de las manos? Es que hay bodas que cuestan como la entrada de una casa. Invitados, banquete, extras del banquete, el día anterior a la boda o los días posteriores, donde ya, bueno, se comienza a celebrar de todo. Cambios de vestido, también regalos para los invitados. Y hay dos novios que están a punto de casarse. Lo van a hacer este fin de semana en Navarra, en la tierra de ella. Son Bea y Jordi. Beatriz Cienfuegos, que es la novia. Bea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estáis, como se dice, en capilla, Bea. Es que os queda nada para la gran celebración, para vuestra boda, que llega este sábado, como decíamos, en tu tierra, en Navarra. ¿Estáis nerviosos?
Sí, ahora ya sí. Ahora ya sí. Al final llevamos mucho tiempo preparándolo y ahora ya está muy cerca, muy cerca. Ahora sí.
Bueno, y cuando dices, Bea, que lleváis mucho tiempo preparándolo, ¿cuánto tiempo habéis estado preparando vuestro enlace?
Pues al final un año, más o menos. Sí, desde que te pones a mirar fechas, reservar y todo, un año hace. sí que es verdad que esta última, pues estos últimos tres meses de pues agosto, septiembre, octubre han sido más intensos, pero claro, ahora teniendo en cuenta toda la demanda de bodas que hay, tienes que reservar fecha de finca, de iglesia o de lo que sea, pues.
En vuestro caso, ¿qué vais a hacer de especial? No sé qué modelo de boda habéis elegido.
Pues a ver, hacemos una boda bastante estándar, bastante normal. Bueno, a nosotros nos hace muchísima ilusión, sobre todo aparte de por casarnos, que evidentemente, pero al final, bueno, llevamos toda la vida juntos, nos hace mucha ilusión juntar a todo el mundo que queremos y nos apetece mucho hacer detalles más personalizados pues a mi grupo de amigas del cole, pues ponerles algún detalle extra, familia, pues igual poner alguna foto, hacer algún escrito, y lo hemos hecho con una ONG y pondremos un detallito pequeño. Y en vez de pagar a una empresa, pues hacemos una donación a una ONG.
Qué bueno, porque tú tienes una ONG, ¿no, Bea?
Sí, tengo una ONG y lo hemos hecho con ellos, evidentemente. Uh-huh. Sí, sí.
Qué gesto más bonito. Oye, ¿a qué hora os casáis este sábado?
Pues nos casamos el sábado a 1:30, uh-huh. Es la ceremonia, y la boda termina pues de madrugada.
Ah, claro, eso te iba a preguntar yo. Es decir, a 1:30 os casáis, tenéis la comida.
Exacto.
Y luego tendréis la merienda cena. O sea que esto incluye,
exacto,
al final un desembolso muy importante, porque
sí,
antes tú ibas a una boda, antiguamente ibas a la comida o la cena y se acababa, pero es que esto se alarga horas, horas y horas. Al final, ¿cuántas,
claro,
horas calculáis que va a durar vuestra boda? La celebración,
claro,
de la boda.
La celebración de la boda son pues en torno a las 12 horas y evidentemente lo que más sube y que aquí sí que yo creo que, bueno, tiran muy para arriba es en la parte de la barra libre,
uh-huh,
que al final va por horas y por número de invitados y entonces conforme te vas a sumar horas de barra libre empieza a subir el presupuesto mucho. Entonces al final, si quieres una boda de día que la gente, bueno, pues que le cunda, que tampoco acabe muy rápido y bueno, y aprovechar la fiesta, que también pues al final somos jóvenes y miren,
claro,
mucha gente joven,
claro,
a la boda,
claro,
pues la fiesta pues tenemos 6 horas de barra libre mínimo.
¿6 horas de barra libre?
Sí.
180 personas, claro, esto es un desembolso importante.
Sí.
No te voy a pedir la cantidad exacta, pero ¿me puedes decir a cuánto se va una boda hoy día de 180 personas? Si me decías que tu boda es una boda estándar, que tampoco habéis cogido todos los extras, ¿no? Que muchas veces vemos ahora en muchísimas bodas, cuando hay fotocall, cuando hay 1000 detalles, 1000 sorpresas.
Sí.
Habéis cogido lo estándar y os vais, lógicamente, a más de 30.000 euros.
Sí. Sube más de 30.000 euros. Sumando todo, te pasa los 30 y los 40 y los, uh-huh, 50. Sí,
madre mía.
Sí.
Bueno,
pero
en vuestro caso creo que lleváis además muchos años juntos, pensando siempre en casaros, así que llega ese momento y lo queréis celebrar con los vuestros, que sea un día muy,
exacto,
especial y que sea además una gran fiesta. ¿Dónde os vais de luna de miel, por cierto?
Nos vamos a Japón y a Maldivas.
Uh-huh. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal el viaje de novios.
También nos apetecía aprovechar el viaje de novios, que nunca sabes, ahora ya trabajando no vuelves a tener los mismos días de vacaciones que cuando ibas a la universidad o cuando no trabajabas.
Efectivamente.
Y esos 15 días extra hay que aprovecharlos.
Pues que los aprovechéis muy bien, que disfrutéis de ese viaje de novios, que disfrutéis de ese día tan especial de vuestra boda ese próximo sábado y que seáis muy felices. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pilar.
Pues una persona que conoce también muy bien lo que supone una boda hoy día y algunas peticiones bastante extravagantes que se hacen en los enlaces es Lluïsa Llull. Ella es wedding planner y está también con nosotros hoy en esta tarde de COPE. Lluïsa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos la boda de Beatriz. 180 personas, bueno, son, sí, 180 personas, una celebración de unas 12 horas la boda, y dice que cuesta, se han ido por encima de los 50.000 euros. Esto es normal, nos dice que se ha ido una boda estándar. Hoy día, de media, ¿cuánto cuesta una boda, Lluïsa?
Hay muchísimas posibilidades, o sea, se puede hacer de todo tipo de bodas, pero que desde que yo empecé hace 25 años ahora, han cambiado, bueno, una barbaridad. Yo siempre digo, cada fin de semana yo hago una mudanza. Es una pasada lo que podemos llegar a mover y lo que se pueden llegar a gastar. Porque la verdad que montamos desde cero todo. O sea, podemos montar, es que en un campo, un pueblo.
¿Cómo en un campo, un pueblo? ¿Qué os piden?
O sea, que, bueno, en un campo que no hay nada.
Sí, ¿eh?
En la última boda, por ejemplo, era un campo, no había nada. Había una posesión, o sea, una casa. Aquí en Mallorca, las casas así donde se hacen las casas señoriales se llaman posesiones, o masías, o... Entonces no había nada, era un campo, y ahí montamos todas las carpas, entradas, aperitivos, banquetes, una pasada.
¿Y qué es lo más extravagante que os han pedido?
Más difícil que yo he hecho ha sido montar una tarima y unas carpas encima de unas rocas, al lado del mar, que nos la jugábamos todo, porque si hacía mal tiempo, si hacía viento,
había cierto peligro, ¿no?, en esa ubicación.
Había peligro de que la boda no se pudiera realizar.
Claro.
Era peligro para los invitados. Lógicamente, si hubiera habido mal tiempo, no se hubiera realizado. Pero sí, lo montamos todo ahí encima. El tiempo nos aguantó, fue una pasada. Y claro, aquello era... La gente alucinaba. Estabas como en un barco, pero en tierra.
Llevas, Luisa, en tu caso, 25 años, ¿verdad? Dedicados a organizar bodas. ¿Cómo han cambiado las peticiones de los novios? Porque estamos hablando de las bodas de hoy día, que no tienen nada que ver con eso, con las bodas de hace 20, de hace 30, ya no te digo, hace 40 años. Para empezar, el menú ya no tiene nada que ver.
No, que ha cambiado todo.
¿Tú te acuerdas de los entremeses y los langostinos que comíamos hace 25 o 30 años?
Mira, creo que las croquetas es lo único que no ha cambiado.
Sí, bueno, las croquetas es que no nos falten jamás las croquetas. Pero
antes era croquetas y ahora es croquetas de no sé qué con delicias de jabugo y no sé qué. Pero bueno, la croqueta está de colores. De ahí hemos pasado a... Bueno, también las bodas solían ser de noche cuando yo empecé. Y ahora hacemos muchas de día, se ha pasado a la comida y luego tardeo, con lo cual ya damos cenas y luego barra libre. O sea, es que la verdad que es el cambio es brutal. Normalmente, por lo que yo veo, pagaban los padres y ahora se casan más mayores y pagan ellos.
Y pagan ellos. Y lo que nos decía Beatriz es que, dice, estamos personalizando los últimos detalles para los invitados. Es que ahora los novios también se involucran de una manera especial, porque quieren sorprender especialmente a todos sus invitados. Y luego lo que decíamos, el fotocall también, donde se están haciendo fotos a lo largo de toda la fiesta.
Los hay más serios.
Cambios de vestido también. De la novia, que se suele cambiar. Bueno, y el novio también, pero más la novia.
Sí, la novia.
Oye, Luisa, ¿y por qué todo este cambio? ¿Por qué se nos está yendo esto un poco de las manos, lo de las bodas?
Bueno, yo lo que creo es que desde la pandemia, lo que sí he notado yo es que la gente quiere celebrar, ¿sabes? Yo creo que como que la gente ha visto el peligro, o sea, ha visto que de repente la vida se te corta, que puede pasar, y entonces es como decir, yo qué sé lo que va a pasar, pues ahora lo celebramos. Pues
y
ahora
lo celebramos a lo grande, ¿no?
Sí, porque yo ahora, por ejemplo, bueno, estamos hablando de bodas, pero veo mucha gente que no se había casado y ahora se casa, ¿sabes? Que vivían en pareja hacía 1000 años y ahora lo quieren celebrar, o 30 cumpleaños, 40 cumpleaños, 50 cumpleaños, ¿sabes? Que lo hacen tipo boda, ¿sabes? Esto yo sí que lo he notado muchísimo.
Pues Luisa Yul, Wedding Planner en Luisa Yul Events y Deco, gracias por estar esta tarde con nosotros.
Nada,
y, por hablarnos de las bodas, que vemos que han cambiado mucho respecto a hace unos años. Gracias, Luisa.
Muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego.
Esto que acabas de escuchar es un meteorito cayendo a la Tierra, que es algo más habitual de lo que pensamos. De hecho, sucede cerca de 50 veces cada día. Eso sí, bueno, no hay que alarmarse porque la mayoría cae en el océano o en zonas deshabitadas, es decir, que ni nos enteramos muchas veces. Te cuento esto porque desde que se comenzaron a investigar los asteroides, se han recuperado cerca de 50.000, pero muy poco se sabe de su procedencia hasta ahora. Y es que un equipo internacional de investigadores ha descubierto cuál es el origen del 70% de los asteroides. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Lo novedoso, Jorge, en este caso no solamente ha sido descubrir el origen de un porcentaje tan alto de meteoritos, ¿no?
No es solamente eso, sino que lo que convierte a esta investigación en realmente un bombazo en el mundo de la astronomía es que ese origen es muy reducido, que nada más el 70% de todos los asteroides, de los miles de fragmentos de asteroide que han caído a la Tierra, proceden de solo tres impactos que se produjeron, uno hace 40 millones de años, otro hace 7 millones y pico y otro hace casi 6 millones de años, muy lejos de la Tierra, en lo que hoy conocemos el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Ahí hubo tres grandes choques entre dos rocas gigantescas que se convirtieron en infinidad de pequeños trocitos que han suministrado esa cantidad de materia que cae todos los días a nuestra Tierra. Tú antes decías que hay unos 50 asteroides o meteoritos que impactan con la Tierra cada día. Muchos de ellos son chiquitísimos, de apenas unos centímetros, no producen ningún daño. De hecho, hay mucho más material que cae. Si ahora vamos a nuestras casas y posiblemente en el alféizar de la ventana o en la terraza vemos un poquito de polvo, puede que parte de ese polvo sea fragmentitos minúsculos de asteroides que se han dispersado por la atmósfera y han llegado hasta nuestra casa.
Ah, fíjate, pensé que ibas a decir que es más fácil que te caiga una maceta encima que un asteroide.
Bueno, eso también es mucho más fácil. De hecho, la probabilidad es muy, muy pequeña. Tú fíjate que tenemos ahora, y luego vamos a hablar un poquito de ello, algunos asteroides que pueden, siempre aparecen en la prensa, ¿no? Asteroides peligrosos que pueden impactar. El que más nos preocupa, y más preocupa a los científicos, hay un 2,9% de probabilidades de que impacten la Tierra en el año 2029, o sea que uh-huh. Es muy poquito, hay muy pocas probabilidades, así que pues, podemos estar de momento tranquilos.
Nos ha quitado Rosa la música, pon la música esta que nos habías puesto como de asteroide. Rosa, haz el favor, esa que nos ambienta mucho el tema, Jorge Alcalde, a mí. Me llama mucho la atención lo que estás contando, fíjate, a raíz de esas tres colisiones que tuvieron lugar hace millones de años, pues de ahí han surgido diferentes familias de asteroides entre Marte y Júpiter, y otros fragmentos más pequeñitos que son los que van cayendo a la Tierra. Es sorprendente. Jorge, que se sepa su procedencia, ¿significa que también podemos conocer su trayectoria?
Nos da muchas pistas sobre lo que se conoce de los asteroides y también sobre lo que no se conoce. Obviamente, los científicos han establecido estas categorías, primero observando el material que han depositado estos asteroides, cuando se convierte en un meteorito que llega a la Tierra y se puede analizar de qué están compuestos. Sobre todo, se están muy interesados los científicos en ver la cantidad de metales que tienen, porque eso le da pistas de cuál puede ser su origen. Y luego también la trayectoria, porque los astrónomos son capaces de trazar las trayectorias de buena parte de estos cuerpos y saber de dónde vienen, ¿no? Viendo hacia dónde van, pues pueden sacar la ecuación de dónde vienen. Y vienen precisamente de esa zona gigantesca, ese cinturón de asteroides, que no es otra cosa que la escombrera del sistema solar. Cuando se formó el sistema solar, cuando nuestra estrella colapsó y generó a su alrededor pues la cantidad de materia, de gas y polvo y piedras que compusieron algunos planetas, ¿no? Entre 8 o 9 planetas, según como lo miremos, una gran cantidad de ese material quedó circulando alrededor del Sol sin llegar a formarse como planeta. Es un poco como el material sobrante de la construcción del sistema solar. Y eso está ahí acumulado en órbita con el Sol y de vez en cuando atrapado por las órbitas de los planetas cercanos o por el propio Sol, y con el riesgo de que al desviarse de su camino se pueda encontrar con un planeta como la Tierra. Así que es el origen de nuestro sistema lo que está allí en ese cinturón de asteroides, el origen de dónde viene la Tierra, lo que se puede analizar pues estudiando estas rocas.
¿Cuál es el siguiente paso ahora? ¿Se debería explorar el lugar de donde provienen antes que esperar a que caigan a la Tierra?
Bueno, la verdad es que los científicos ante esta noticia están un poco... es una noticia agridulce. Por un lado está muy bien saber el origen de este 70% de los asteroides que han caído en la Tierra, pero por otro lado nos dice que qué poco conocemos de lo que hay ahí fuera. Porque si la inmensa mayoría de lo que ha caído solo somos capaces de determinar su origen aquí, en este cinturón de asteroides, tiene que haber mucho más material que desconocemos. Y es muy importante. Primero, por lo que te decía antes, de conocer un poquito mejor el origen de nuestro sistema solar y cómo nacieron los planetas, y por qué no también saber si hay alguna pista de cómo surgió la vida en la Tierra. Y segundo, porque claro, tú lo has dicho, conocer un poco su trayectoria es importante para saber qué riesgo tenemos de que alguna de estas rocas llegue a impactar en la Tierra. No en vano sabemos que durante toda la historia de nuestra Tierra, los miles de millones de años que lleva nuestro planeta existiendo, ha habido muchos impactos de asteroides, algunos muy graves y algunos que han acabado con la inmensa mayoría de la vida en el planeta.
Bueno, sí, efectivamente, pero por eso es importante conocer la trayectoria, lo que estás contando, ¿no? Saber la trayectoria de los meteoritos. Por cierto, ¿existe la figura de los cazameteoritos?
Sí, desde luego, y es una figura apasionante. Hay primero aficionados y luego profesionales, planetólogos y estudiosos de la astronomía que viajan por todo el mundo buscando restos de meteoritos. Un meteorito realmente es cualquier cuerpo, que puede ser un asteroide, un cometa, que cae a la Tierra. Cuando cae a la Tierra, cuando no se desintegra por el camino, se considera meteorito. Hay algunos que son fragmentos de apenas unos centímetros, otros son rocas un poco más grandes y tienen mucho valor. Y no es nada fácil descubrirlos porque se parecen a las piedras que podemos encontrar en cualquier sitio. Existen los cazameteoritos y es gente que dedica su vida a viajar por el mundo buscándolos.
Bueno, pues hemos hablado de esta investigación que ha descubierto el origen de la gran mayoría de los meteoritos que caen en nuestro planeta, que caen en la Tierra, pero como decimos, bueno, que tampoco hay que asustarse, que caen en porciones muy, muy, muy diminutas. Y bueno, están las misiones estas, ¿no?, también que se están estudiando para desviar meteoritos.
Es que esa es la clave del futuro. Ya que la única forma que hasta ahora tenemos para investigar cómo se han formado esos asteroides es esperar a que caigan a la Tierra y buscar un trocito y analizarlo, ¿por qué no podemos hacer lo contrario? ¿Por qué no podemos ir nosotros a donde están ellos e investigarlos como hicimos con la Luna? Claro, es complicado. No es fácil enviar misiones que sean capaces de posarse, por ejemplo, en un asteroide, cosa que ya se ha hecho. Ya el ser humano ha mandado el primer aparato que ha sido capaz de posarse en un asteroide. Y no solamente eso, sino que también ha sido capaz de desviar un poquito la trayectoria de uno de ellos. Es decir, que en un futuro muy lejano todavía, si alguna vez nos encontramos con una roca que amenaza con impactar con la Tierra, posiblemente existiesen tecnologías que permitirían desviarlo. Pero en un futuro muy lejano, si ahora surgiese la noticia de que hay una roca que va a impactar contra la Tierra, por desgracia no podríamos hacer gran cosa, nada más que prepararnos y esperar que no sea muy grande.
Pues Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en la tarde, gracias. Te esperamos mañana. Gracias, Jorge.
Hasta mañana. Pasa
mañana.
Buena tarde. I'll never run.
Estamos hablando también de bodas. Hablábamos hace un momento de cuánto cuesta hoy día una boda, que cuesta un pastón. Pero también estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes de la tarde, pues de aquellos contratiempos o imprevistos que tuvisteis en un enlace, en una celebración de una boda, siendo novio, novia, madrina, padrino, invitado. ¿Y qué nos van contando, Rosa?
Pues, por ejemplo, Pilar, la noche anterior a una boda, cuidadito con lo que haces.
Hola, gente. El día de la boda de mi hermana nos ocurrió la felicidad de salir de fiesta el día antes a mi marido y a mí. Fuimos con la moto y tuvimos un pequeño percance con la moto y nos pasamos toda la noche entre comisaría, hospitales y demás. No había pasado nada, pero cuando quisimos llegar a casa a las 7 de la mañana y no me dio tiempo ya a prepararme ni nada. Yo a las 9 tenía peluquería, tenía la ropa en casa de mis padres, un follón del copón sin dormir ni nada. Y cuando llegué a la boda iba a medio vestir porque me faltaba la mitad del traje. Y estaba todo el mundo ya en la iglesia, me estaban guardando sitio y nadie sabía dónde estábamos porque de aquellas no había ni móviles. Pero bueno, llegamos y pudimos disfrutar de la boda.
Llegaron a medias de vestir y con una cara a la pobre mía sin dormir.
Madre mía,
y haber pasado
estas
la noche,
cosas pasan.
Y tanto que pasa, cuando menos te lo esperas.
Es que hay tantas expectativas, ¿verdad?, puestas en una boda, que luego cualquier cosa dices, no me lo puedo creer, no me puede pasar esto. Ningún otro día, tiene que ser hoy.
En urgencias, imagínate, ¿no? Pensando en la boda del día siguiente. Bueno, también hay que tener en cuenta a quién le das cierta responsabilidad el día de tu boda, porque es que te la puede liar.
En mi caso, lo normal es que la novia llegue unos minutos tarde. Pues en mi caso llegué casi 45 minutos tarde y no fue porque yo quise, sino porque la persona que me llevaba, el coche que me llevaba, se retrasó en venir a recogerme media hora, que de toda la vida es una de mis mejores amigas y de toda la vida ha sido una persona que el tema de la puntualidad no lo lleva muy asumido, hasta el día de mi boda llevo tarde.
Es que tu amigo puntual no te puede recoger para llevarte a la iglesia, hija
el
mía.
El que es impuntual hasta en una boda.
Claro, el día de tu boda no le puedes dar esa responsabilidad a esa amiga.
No puedes.
A esa no, concretamente no. Ese día no, otro día vale, pero ese día... Eso no se olvida. Bueno, ya tienes la anécdota. En este caso nos habla la madrina.
Buenas tardes, gente. La boda de mi hija. Yo toda elegante de madrina. Claro, yo tenía que entrar con mi hija. Cuando tú vas a entrar, todo el mundo se gira porque tienen que ver a la novia. ¿Y qué le pasó a la madrina que soy yo? Se quedó sin zapato. Los camareros, el gerente, todos allí a ver cómo arreglaban. Digo, nada, sacar cinta aislante, que esto se pega al pie y punto. Nada, allí me sacaron el celo. Me lo encerraron al pie, todo el mundo que porque no entraba, todos agachados ahí en mi pie, y yo digo, madre mía, qué desastre. De tres, se me casa una y me pasa eso. Venga, gente, buenas tardes.
¿Te puedes creer?
Bueno, con la cinta aislante en el zapato. En
el zapato pegado al pie, que yo espero que el vestido fuera largo, porque es que si no...
No lo sabemos.
En esas fotos tiene que estar ese zapato...
Con la cinta marrón, no sé qué color sería la cinta aislante, pero vamos, que se vería si el vestido es corto, evidentemente.
La pobre madrina, qué cosas que nos pasan. Y bueno, estos amigos también casi la lían.
Buenas tardes, gente. El próximo domingo hará 23 años que me casé. Todo perfecto. Lo que sí es que nos fuimos a hacer las fotos después de la ceremonia de la iglesia y cuando nos íbamos para el restaurante, ya pasada un tiempo, no sé, pues sé que pasamos por delante de un bar de camino al restaurante y empecé a ver coches conocidos hasta que me doy cuenta que los coches conocidos eran todos los coches de nuestros amigos que estaban todos tomándose un aperitivo fuera del restaurante, en otro sitio. Tuve que llamarlos y decirles, mira, ya estamos llegando al restaurante, a ver si por lo menos hay alguno para que nos reciba cuando llegue. Eso fue la anécdota que tuvimos nosotros.
Efectivamente.
¿Es donde nos lo cuentan esas incidencias que han tenido en las bodas?
Venga, contratiempos imprevistos en el 607-150602.
Y estamos escuchando ahora esta canción, seguro que la recuerdas si no estás, fue un bombazo hace justo un año de Íñigo Quintero, que se convirtió pues en el número uno global, en el artista más escuchado en número de reproducciones en Spotify, por encima de Taylor Swift, por encima de Bad Bunny. Este chico es que lo petó absolutamente con este tema. Si no estás, Íñigo Quintero no concede muchas entrevistas, pero enseguida va a estar con nosotros en la tarde de COPE.
Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de...
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Más información. AXA, líder en seguros, ha anunciado el lanzamiento de nuevos servicios preventivos y formativos en ciberseguridad dirigidos a pequeñas y medianas empresas y sus empleados. Esta iniciativa se suma a la amplia gama de soluciones que la compañía ofrece para proteger a las empresas frente a los cada vez más frecuentes ciberataques. Gracias a una nueva web y app, los clientes de AXA Ciberprotección podrán realizar autoevaluaciones de riesgo, recibir alertas en caso de posibles vulneraciones y acceder a un completo módulo de formación. Estas herramientas permitirán a las empresas conocer su nivel de protección, tomar medidas preventivas y concienciar a sus empleados sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. Con esta nueva propuesta queremos acompañar a las empresas en su día a día, ofreciéndoles soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades, afirman desde AXA y continúan. La ciberseguridad es una prioridad para cualquier negocio y con AXA Ciberprotección las empresas pueden sentirse protegidas y respaldadas por un equipo de expertos. Infórmate en AXA.es. Seguros Empresas. Ciberprotección.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi como si fuéramos tú.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos suavizante azul ahora por 1,29, ahorras un 27%. Y 8 rollos de papel higiénico por 2,59, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo, Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.